COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño, como siempre, en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada de lunes 21 de febrero. Iniciamos una semana, como siempre, en el mundo del deporte. Y una semana, sin lugar a dudas, condicionada por la mala dinámica, la mala situación, en mayúsculas podemos decir, la crisis que está viviendo el Málaga Club de Fútbol. Inesperada a todas luces cuando arrancaba la temporada, inesperada cuando el 20 de noviembre derrotaba a la Unión Deportiva Las Palmas y se quedaba pues al borde de los puestos de playoff de ascenso. Desde ese momento, la debacle del Málaga parece no tener fin. No llegan los resultados, no llega el buen juego y ni siquiera el cambio de entrenador ha propiciado que se cambie la dinámica. Los números de Nacho González son tan malos como fríos. 12 puntos en juego desde que él llegara al banquillo del Málaga, solo un punto, un gol anotado y 7 encajados. Es decir, una situación francamente lamentable la que se está viviendo en el Málaga Club de Fútbol, donde la palabra descenso lamentablemente está también oteando el horizonte. Y lo más lamentable de todo, que esta noche a las 9 vamos a estar pendiente de una Amorebieta Leganés y rezando porque gane el Leganés en el campo de la Amorebieta, en las instalaciones de Lezama. Esa es la triste situación que está viviendo a día de hoy el Málaga Club de Fútbol. Lo bueno es que estamos a 21 de febrero, que quedan muchos partidos por delante y si hay vergüenza torera, hay argumentos para cambiar esta mala dinámica. Es lo que tiene el deporte. Hace dos semanas estábamos aquí con la crisis del conjunto de Unicaja y hoy las inercias y las dinámicas cambian por completo. Vamos a debatir esa situación del Málaga. En un ratito estaremos en tiempo de tertulia. Antes de todo ello, vamos a poner encima de la mesa lo que es noticia en el deporte malagueño y como cada día lo hacemos a modo de titulares. Bienvenido, bienvenida. Vamos con lo que es noticia en el deporte malagueño en esta jornada de lunes 21 de febrero. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio Guerrero.
Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas.
Vamos directamente con la actualidad, porque la actualidad manda y manda lamentablemente la caída del Málaga, Javi, que parece que no tiene freno, ¿eh?
Terrible, sí. El equipo malagueño sigue sin ganar y no son capaces de romper la inercia negativa de los últimos dos meses y se aproxima al descenso tras mostrar una mala imagen después de la derrota 2-0 ante el Real Sociedad B, que no ganaba, por cierto, desde el 14 de agosto, que es la primera jornada. El fantasma del descenso asoma ya realmente por la Rosaleda. Es verdad que el Málaga está por encima de la zona roja, 6 puntos, que pueden ser 3 si esta noche la Amorebieta le gana al Leganés en casa. Hay que decir que esto era lo que contaba el capitán Lombán, que dio la cara, dice que esto hay que cambiarlo ya el sábado después del partido.
Sí, lógicamente no existe tiempo. Estamos en febrero, pero cuanto antes cambiemos esta dinámica, mucho mejor para todos. Yo creo que lo necesitamos para competir, para jugar y yo creo que el equipo lo necesita.
Es lo que dice uno de los capitanes, David Lombán, y también hay que hablar de que los números están ahí. El cambio de entrenador, de momento, Enrique, sin efecto ninguno.
Totalmente, y así lo defienden los números, como dices. La llegada de Nacho González ha significado que los números pues sean los siguientes. 4 partidos, 1 empate y 3 derrotas, lo que es lo mismo. 1 punto de 12 posibles. Ha encajado el equipo 7 goles y solo ha marcado un tanto, unas cifras muy lejanas a lo que se pretendía con la llegada del técnico vitoriano en detrimento de José Alberto. A pesar de todo esto que te estoy contando, Nacho González, el entrenador vitoriano del Málaga, es capaz de sacar cosas positivas y todo.
De puertas para afuera, claro, decir que estamos mejorando en cosas es difícil de asimilar, ¿no? Hay que aceptar las derrotas, pero desde luego que yo, pues bueno, dentro de la valoración que hago más profunda como entrenador, pues sí que veo cosas positivas, pero son difíciles de creer posiblemente, ¿no?
Muy difíciles de creer. Y la afición, Javi, ha dicho basta.
Sí, sí, totalmente. Es que la afición, fíjate, medio centenar de aficionados malaguistas se concentraron, 70 me dicen, en las inmediaciones de la Rosaleda, hartas por la imagen del equipo y exigiendo y pidiendo responsabilidades. Se bajaron del autocar Manolo Gaspar, Josemi, jugadores como los capitanes Escasi, Lombán y Chavarría, que dieron la cara y salieron para pedir tranquilidad. Habla el capitán Lombán de levantar la cabeza.
Sí, difícil. Resultado que era lo último que queríamos. Pero en el fútbol no sirve de nada lamentarse del pasado, hay que mirar al futuro, dar lo máximo de cada uno, ya no en los partidos, sino en el día a día y en cada minuto y en cada hora que estemos vestidos del Málaga. Y bueno, la única manera de revertir esta situación es remando todos hacia el mismo lado y mirar todos hacia adelante.
Pues es lo que dice David Lombán tras esa derrota frente al Sanse, frente a la Real Sociedad B. Y ojo también a esta noticia porque la familia Altani ya tiene abogados para su defensa.
El despacho de abogados Gómez Acebo y Pombo, a través de la abogada Vanessa Fernández Lledó, será la encargada de llevar a cabo la defensa de los Altani en la demanda impuesta por la APA, en la que se le reclama la devolución de los préstamos al Málaga por un valor de 8,6 millones de euros. Está por ver ahora si este hecho, ojalá que sí, agiliza un poco la instrucción o, sin embargo, y tristemente, sigue su lento curso actual.
Bueno, pues así está la cosa en el capítulo del Málaga. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja, porque ahí sí hay una buena noticia, y es que los internacionales de Unicaja, Javi, van a regresar finalmente antes.
Sí, dices bien, Emilio, porque Alberto Díaz, Francis Alonso, Rubén Guerrero y Jonathan Barreiro ya están en Córdoba a las órdenes de Scariolo para preparar el partido frente a Ucrania. Finalmente solo van a jugar un partido, tras aplazarse el segundo duelo en tierras ucranianas por el conflicto prebélico que vive el país ucraniano. De esta manera, los cuatro internacionales ya estarán el viernes entrenando en Málaga, así que Rubén Guerrero, con el que hablábamos la pasada semana, habla de esta vuelta a la selección absoluta.
Que muy contento por ir con la selección, con muchas ganas. A mí siempre me encanta ir y estar trabajando una semana allí con Scariolo y con el resto de jugadores, y la verdad es que eso, con muchas ganas, y bueno, la verdad también pienso que me da un poco confianza y que refleja que el trabajo está ahí y bueno, que tenga su recompensa, y muy, muy, muy contento, la verdad, de poder ir.
Es lo que decía Rubén Guerrero. A partir de las 4 hablaremos también de la información del Unicaja de Málaga, que tiene y se le presenta una semana de entrenamientos y también una semana de recuperación.
Ivón Navarro ha preparado una semana exigente por delante de entrenamientos para que la plantilla siga asimilando un poquito más sus conceptos para lo que significará la vuelta a la competición. Estos días servirá para recuperar, por ejemplo, el maltrecho tobillo de Darío Brizuela y para ver la evolución de Jaime Fernández, al que se le espera para después del parón en ese partido ante Lucan de Murcia.
Y se prepara también un partido de preparación amistoso frente a un equipo del Efor, frente al conjunto del Covirán de Granada. Y vamos con una de las grandes noticias del fin de semana, la hombrada del Costa del Sol Málaga en su vuelta al pabellón de Carranque.
Bueno, madre mía, las Panteras se pusieron al líder Vera Vera 27-23. El equipo vasco no perdió un partido de liga desde hace casi 2 años. Con un Carranque lleno, el equipo malagueño fue llevado en volandas hacia el triunfo final. Sole López, una de las mejores jugadoras del equipo, habla del ambiente mágico que se vivió en el regreso a casa, en el regreso al Carranque.
Era la vuelta a casa y creo que no hemos podido tener mejor vuelta a casa que esta. El pabellón lleno, la afición ha vuelto a responder una tarde más que nos han acompañado, que nos han alentado en los momentos más complicados que hemos tenido dentro del partido, y ha sido increíble.
Increíble lo que decía Sole López. Y María Torres, plata en la Premier League de karate.
Así es, efectivamente, la karateca malagueña sucumbió en los últimos segundos de la final en Emiratos Árabes ante la francesa, ante Nancy García, por un apretadísimo 8-7.
Estamos hablando de la flamante campeona del mundo, en categoría kumite, menos de 68 kilos, la gran karateca María Torres. Pues todo esto está ocurriendo en el deporte malagueño. Luego, insisto, a partir de las 4 y 10 de la tarde vamos también con un amplio capítulo del mundo del polideportivo, con los sonidos que nos ha dejado este fin de semana. Por ejemplo, la victoria del Iberoquino Antequera, vuelto a ganar el Liga Sobal 5 meses después. El Trost Málaga, que se va a jugar, estar en la fase de ascenso a la Liga Sobal el próximo domingo en Alicante. Y muchas cosas más, Eso será a partir de las 4 y 10 de la tarde. Ahora lo que estás es informado de todo lo que es noticia en el deporte malagueño en esta jornada de lunes, y todas esas noticias, ya sabes, tienen cabida en los deportes aquí en COPE Más Málaga. Mínimo alto en el camino y seguimos hasta las 4:30, como cada lunes, con toda la actualidad del deporte malagueño.
Deportes. COPE Más Málaga.
Estar informado. 2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera Azucarera Intelorce 78, Polígono Industrial Guadalhorce, o infórmate en kobay.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
¡Déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Deportes. COPE Más Málaga.
Estar informado.
12 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tú eres el protagonista. A ti siempre te leemos a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Javi, los lunes venimos siempre con debate, venimos con encuesta, encuesta que cada vez lamentablemente es más complicado hacer, ¿eh?
Sí, es muy difícil, por eso nosotros te preguntamos quién fue el mejor del Real Sociedad B Málaga. Como creo que no va a poder ser, no se salva nadie, nosotros damos cuatro opciones, ¿no? Ningún jugador, la afición que viajó, no se salva nadie, difícil elegir uno. Claro, tampoco vamos a poner un nombre porque es que yo creo que en general estuvieron todos mal, ¿no? Bueno, gana el 58% la afición que viajó. Es verdad que hubo mucha gente de Málaga en ese Real y Arena. Un 20% para ningún jugador, 20% para no se salva nadie y un 2% difícil elegir uno. Bueno, y entre comentarios, por ejemplo, dice Antoñito por aquí, el mejor, esto tiene mérito. Hemos llegado a un punto que la sensación que tenemos los aficionados es que ni ellos mismos se creen que pueden ganar a nadie. Y el pozo está ahí, otro dice por aquí. Y luego, cada vez que nos tiran es gol. Es tremendo el mal Málaga que estamos viendo últimamente. ¿Qué miedo me da esta situación? Ah, y Ramón, ni un minuto. Otro dice por aquí, qué mal partido del Málaga, no sé a dónde vamos a llegar. Andrés dice por aquí, ningún jugador se salva. Son todos unos caraduras y unos mercenarios. Otro dice por aquí, son mercenarios del dinero, qué mal ambiente noto en el entorno del Málaga. La verdad que la situación es complicada, sobre todo por las sensaciones. Se está 6 puntos por encima del descenso.
Por las sensaciones, por el juego y por todo, Javi.
Y por todo. Pero escucha, que pueden ser 3 hoy y ya sí, si hoy estás nervioso, vamos a ver mañana cómo estamos de nervios.
Bueno, pues te estamos preguntando, bueno, no salvamos a nadie de ese partido frente al final de la Real Sociedad B. Puedes votar la encuesta, como siempre, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Evidentemente, lo único salvable, la afición que se desplazó a Noeta, el Real y Arena, para ver ese partido infumable del Málaga que cayó frente al final de la Real Sociedad. Ya sabes, Facebook y Twitter siempre a tu entera disposición.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Está la cosa caliente en redes sociales. Activamos también el sistema de audios de WhatsApp. No sé cómo estará también la gente a través de WhatsApp.
Hay un montón de audio.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Cope más Málaga, la radio deportiva malagueña.
Salimos de Guatemala y nos metimos en Guatapeor. La cuestión no era solo cambiar de entrenador, era poner a alguien que mejorase el equipo. La mayoría pedíamos a Boquerón Esteban. Manolo Gaspar no supo explicar siquiera si llegó a contactar con él o si le ofreció el cargo. Decepcionante, pobre, rácano el juego que está desplegando el Málaga, a peor con Nacho, el nuevo entrenador. Jugando hacia atrás con cobardía y seguir situando a Lombán en la defensa es demostrar que no tiene ni idea ese entrenador, porque antes habría que subir a Abkar del malagueño o algún otro central de la cantera. Lombán no está ni para un partido de casados contra solteros. Y así va todo. El equipo cobarde jugando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y el entrenador no sabe transmitir un mínimo de valentía para llevar el balón adelante.
Este era uno de los mensajes.
Se ha dicho Abkar, Abkar estar en el Alavés ya, hace sí, ya tiempo hace que tiempo, dejó además, la cantera tiempo, del, sí. del Málaga, todo se ha dicho.
Vamos a ver, que tenemos, ya te digo, bastantes cositas hoy, ¿eh?
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño. No sé lo que decir hoy porque estoy abrumado. Vaya petardada de partido, vaya equipo que tenemos, vaya entrenador, vaya secretario técnico, vaya directiva, todo un desastre. No ganan a nadie. Un equipo que había ganado solamente un partido en casa a principios de septiembre nos gana con una facilidad pasmosa. No tenemos gol, no hay delantero, la defensa muy floja, el centro del campo no batalla, un desastre. Y físicamente el equipo muerto. La preparación física de este equipo es también responsable de una parcela que habría que mirar. Es decir, todo un desastre, señores. Hace falta una gestora que entienda un poco de fútbol, porque con este entramado que tenemos de director deportivo y administrador judicial, vamos directamente al hoyo. Buenas tardes.
Bueno, 650-564-504.
Vamos a intentar, a todos los oyentes, le agradecemos de verdad que envíen los audios, ¿verdad? Vamos a intentar que sean más cortitos para que entren muchos, ¿vale?
Claro, siempre lo decimos.
Intentar. ¿Sí?
Vamos a escuchar uno más, venga.
Buenas tardes, Cadena Cope. Pequeño comentario, porque bueno, se podría uno extender mucho, pero como no puede ser, pues no puede ser igual. Me imagino que las demás personas que están para aquí para comentar, pues también se podrían extender, porque hay para traca. Esto, la verdad, el equipo está muerto deportivamente. Yo no sé si este entrenador, que tampoco no es que tenga culpa ninguna, pues no sabe reanimar a esta persona y que vaya a planta, porque ahora está en la UCI, que vaya a planta, porque el equipo es que es horrible. ¿Y el por qué no pone a Loren? Pues no lo sé. ¿Por qué no pone a Ale Benítez? Pues no lo sé. Algo, tiene que hacer algo. Es que tiene que hacer algo. Víctor Gómez no está. O sea, es horroroso verlo jugar al fútbol. Horroroso. Y delante Roberto, pues no, nada, no funciona. ¿Qué vamos a hacer? Así es que algo tiene que hacer, porque que si no, nos están abriendo la puerta la segunda B o la primera federación, como se llame eso. En fin, ¿para qué más? Saludos.
Bueno, pues este es el primer plato que te pongo de audios, Emilio, después escuchamos un poquito más.
650-564-504. 3:19 de la tarde, mientras esperamos más audios, que algunos sí, están entrando
no
ya.
No paran de entrar, ¿eh?
Nos meteremos entre la tertulia y durante la tertulia. Vamos con Credialpes, pues, que siempre está ahí, tu agencia negociadora.
Así es tu agencia negociadora y te ayuda con el tema, por ejemplo, pues de tu hipoteca. Mira, ¿quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca? Y no hay manera, tu banco no tuerce el brazo, no hay manera de que te lo dé. Pues mira, no te preocupes, porque Credialpes es tu agencia negociadora y te va a buscar un banco que sí te acepte esas condiciones que estás buscando, que necesitas en definitiva, porque lo que va a hacer Credialpes es ponértelo muy fácil y negociar por ti. Todo con ellos es muy fácil, tanto como también concertar una cita y que gratuitamente te hagan un estudio en menos de 15 días. Tan fácil como que te van a buscar solución a cualquier tipo de problema y tan fácil como ponerte en contacto con ellos. Yo te digo cómo. mediante el teléfono gratuito 900-234-235, 900-234-235, acudiendo físicamente a sus oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23, en internet. También tienes toda la información necesaria en su web, en credialpes.es. Te recuerdo que son agente de Cofidis y con ellos, con Credialpes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
20 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Venga, vamos a ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Triste última hora del Málaga Club de Fútbol y enseguida con la tertulia. Pues la realidad es que el Málaga es 17º, que tiene 32 puntos, que antes siempre decíamos, pues está a no sé cuántos puntos del playoff y a no sé cuántos puntos del descenso. Estamos más cerca de arriba que de abajo. Que luego hemos pasado de no mirar hacia abajo absolutamente nada y solo estar pendiente de los 6 primeros. Que luego hemos estado ya así, vamos a ir mirando porque nos quedamos en tierra de nadie. Y ahora, lamentablemente, es que la vista simplemente se va para abajo. Y es la realidad que está viviendo el Málaga Club de Fútbol. Y lo peor es que ya no hay mercado de invierno que valga. Lo peor es que la bala del entrenador se ha gastado. Y lo peor que todos, cuando la situación iba mal dada en el Málaga Club de Fútbol, pues se apuntaba al banquillo, ¿no? No está capacitado el entrenador, que si el entrenador, que si el entrenador. Ha cambiado el entrenador y la dinámica es igual o peor, de la que había anteriormente. Y que la solución la tienen que sacar los que están ahora mismo en el Málaga Club de Fútbol. El que está dirigiendo al club, la dirección deportiva, que es Manolo Gaspar, y sobre todo la plantilla de jugadores que tan buena nos parecía en el mes de octubre. Sí, sí, porque yo escucho y evidentemente soy también de la misma opinión de muchos oyentes que nos están llegando. En el mes de octubre y a principios del mes de noviembre, Víctor Gómez era un cañón, pero vamos, que la segunda división se le quedaba corta y qué monstruo era Manolo Gaspar por quitárselo a cualquier equipo de segunda y porque el Español haya elegido al Málaga para la cesión de Víctor Gómez. Porque vaya descubrimiento que era Kevin Medina, ¿verdad? Porque vaya pedazo delantero que era Brandon, que sí, que le faltaba gol, pero cómo las peleaba el hombre. Todo eso, a día de hoy, parece que no existe, que se ha ido por el sumidero del váter. Por eso digo que la solución debe seguir estando en casa. Aquí no van a venir ya 5 fichajes ni un entrenador con la varita mágica a cambiar la inercia del Málaga Club de Fútbol. La solución, esperemos que esté en casa. Los jugadores, cuando han estado comprometidos, cuando han estado unidos y cuando han estado absorbiendo lo que se le decía desde el Málaga Club de Fútbol y evidentemente desde el entrenador hasta el último miembro del cuerpo técnico, los resultados estaban ahí encima de la mesa. No sé lo que pasará por esas cabezas de esos jugadores. Y lo peor, por lo que me cuentan, es que también en el vestuario, que siempre se habla de que el vestuario del Málaga es la gran garantía de este equipo, pues tampoco está tan unido como estaba al principio. Y eso sí que me chirría bastante y eso sí que me preocupa en demasía. Hoy es un día en el que vamos a analizar muchas cosas, pero es un día para que cada uno de los componentes del Málaga de Fútbol haga examen de conciencia. Si esto hubiese sido la inercia que se ha habido durante toda la temporada, pues evidentemente es para despotricar y para decir absolutamente de todo a esa plantilla de jugadores del Málaga. Pero es que lo hemos visto jugar bien al fútbol, es que lo hemos visto generando ocasiones, marcando goles, no es puerta, pero marcando goles. Y a día de hoy es que no queda absolutamente nada de esos jugadores del Málaga. Paulino también, se me olvidaba, es una de sombra de lo que era en los primeros 2 meses y medio de competición. La segunda es muy puñetera, es muy larga, cada equipo tiene altibajo, pero es que el altibajo del Málaga ya es demasiado, demasiado bajo. Y lo que se vio el otro día en el campo de Anoeta fue un auténtico desastre. Porque sí, al cuarto partido creo que también ya se puede analizar la figura del entrenador, la figura de Nacho González. A mí me decía uno de los comentaristas de COPE, Paco González, que son 4 partidos donde se ve si la dinámica del entrenador sirve para revertir la situación o no. Pasa 4 partidos, 1 punto de 12. Y lo peor es que yo viendo el otro día el Málaga jugar frente al final de la Real, vi a un equipo no pequeño, sino diminuto, a pelotazos, con pases en corto, sin ir prácticamente a ningún sentido, y que solo con el 2-0 y en los últimos 20 minutos se fue a tumba abierta a por el rival. ¿Que merece algún gol más? Pues seguramente. Pero un equipo como el Málaga, con lo que se jugaba el Málaga el sábado, no puede ir con esa mentalidad de equipo, insisto, no pequeño, sino diminuto, al campo de la Real Sociedad. Que sí, que ya verteamos que es un equipo que juega bien al fútbol, que como tenga el día te la puede dar, que las estadísticas están para romperla, que no ganaba desde el 14 de agosto. pero es que no puede ir el Málaga con esa mentalidad jamás. Luego puede ganar, perder o empatar, pero jamás se puede salir con esa mentalidad tan diminuta, jugándote lo que te jugabas en un escenario como el que, como el de la Real Sociedad, porque es que esto no es como antiguamente, ¿no? Es que va al campo de la Morevieta, el campo embarrado, encerrona, ¿qué dimensiones? No, no, fuiste a un señor campo, a uno de los mejores campos de España, para hacer el ridículo más espantoso. Y el lenguaje gestual y el lenguaje corporal de casi toda la plantilla del Málaga de Fútbol dice a las claras lo que se está viviendo a día de hoy. No sé a día de hoy quién va a cambiar esta situación. No sé si esto se arreglará con una reunión interna, con alguien pegando porrazos en las puertas del vestuario, rompiendo la pizarra. No lo sé. A mí no me pagan para ello. Pero los que están son los que tienen que buscar esas soluciones en el Málaga. Y entiendo los reproches de la afición. Entiendo que la afición esté harta, porque durante estos años tan lamentables en lo económico, en lo institucional, de economía de guerra, ha estado siempre la afición ahí. Cuando no había público en los estadios, aficionados se acudían incluso a los aledaños de la Rosaleda a alentar a los suyos. Y también ya está la gente cansada de dar y no recibir absolutamente nada. Y eso, evidentemente, los futbolistas tienen que reconocerlo y tienen que ser hombres y demostrar que a día de hoy esa camiseta que llevan la merecen. Y cambiar la inercia lo antes posible. Estoy convencido de que nadie juega mal a sabienda, pero cuando viene el primer golpe, como se vio en el campo de Anoeta, este Málaga no levanta cabeza. Y luego Javi, que vamos a escuchar a Nacho, el técnico del Málaga, pues hombre, da un discurso que no sé si con ese tipo de discurso está para levantar la moral de la tropa y evidentemente de todo el entorno del Málaga de fútbol, ¿eh?
No, totalmente de acuerdo. Y además que cuando se le pregunta que si se siente preocupado por la clasificación, él dice que no quiere mirar la clasificación, que él saca cosas positivas para futuro. Pero es que no hay que mirar al futuro, hay que mirar el presente, y el presente es el partido del próximo lunes frente al Cartagena. Por cierto, que a la llegada del autocar aquí a Málaga en la jornada de ayer, bueno, pues al final hubo gente, aficionados del Málaga, seguidores que se fueron al autocar, golpearon, hicieron bajar al director deportivo, uno de los más señalados a día de hoy, al delegado exjugador Josemi, y luego bajaron algunos capitanes, estuvieron ahí hablando con componentes de la Granada de Animación. Imagino que esos componentes van a visitar esta semana el entrenamiento, quieren tener una reunión, el núcleo duro de esa Granada de Animación, con la plantilla, verles a las caras y decirles: señores, esto es el Málaga, cuidadito, que esto no es un descenso de primera a segunda, sino puede ser un descenso trágico a segunda B, así que a la antigua segunda B, a la primera ref, así que atémonos todos los machos y sepamos a dónde estamos. Por cierto, Nacho hablaba así de la preocupación que tenía después del 2-0. Preocupado, yo no lo vi tanto. Escúchenlo.
Preocupado, uno siempre está, ¿no? Para un más que preocupado, pues bueno, ocupado por poner solución un poquito a las deficiencias que estamos teniendo. Y por otro lado, pues bueno, pues al equipo, obviamente, cada jornada que pasa y no consigues ganar, pues desde luego que la preocupación aumenta. Pero bueno, yo desde el primer día he dicho que la forma de salir de esta es de seguir confiando en el trabajo. Creo que a pesar del resultado hemos hecho cosas, estamos haciendo cosas bien también, y confiar en lo que estamos haciendo, que es la manera, ¿no? Por lo tanto, sí que hay que preocuparse, pero bueno, seguir el camino que al final nos llevará un poco a lo que queremos, ¿no?
Pero eso era lo que decía Nacho González, que hablaba también de buscar soluciones, evidentemente, a la crisis de resultado y de identidad que tiene el equipo.
Tratar de buscar las soluciones, que para eso estoy, ¿no? Por eso digo que, bueno, dentro del terreno de juego, independientemente del resultado, pues bueno, ves cosas, ves aportaciones, ves posibles estructuras de cara al futuro para mejorar donde tenemos esa deficiencia, ¿no? Como bien dices, es los pocos goles a favor, pero bueno, hoy también creo que hemos tenido dos o tres bastante clarísimas para poder hacer uno, y por lo menos las hemos generado. Sí que es verdad que de partidos atrás, tanto en Zaragoza como en Miranda, no tuvimos tantas opciones y bueno, y eso te hace ser un poco optimista dentro de la dificultad que es, bueno, pues asimilar una derrota, por supuesto.
Bueno, pues eso es lo que contaba el entrenador del Málaga, que además hablaba de la clasificación del equipo. Cuidado, porque como gane hoy el Amorebieta, se pueden poner a 3 del abismo.
No, porque no trato de emocionalmente ser equilibrado, ¿vale? Eso ya querría decir que me estoy pensando más en la clasificación, y no quiero contaminarme. Tengo que estar liberado, tengo que estar fresco mentalmente para seguir trabajando y buscar soluciones y no quitarme energía en cosas que no me van a causar ningún favor, ¿no?
Aquí lleva razón el entrenador del Málaga. Lo mejor es no mirar la clasificación, porque si no, te da un patatús. Bueno, la plantilla está señalada.
La verdad es que escuchando al entrenador...
Yo
me quedé sorprendido en la rueda de prensa.
Te da también un patatús. Está claro que sí. Creo que un entrenador de... A ver si lo digo bien. Un entrenador de su experiencia... en esta situación le puede venir bien al Málaga Club de Fútbol, que no se ponga nervioso, que tenga ese pozo de tranquilidad. Pero hombre, la verdad es que escuchándolo, a mí se me va el mundo a los pies, de verdad. Insisto, no sé si es el mejor discurso para levantar la moral de la tropa. Cada maestro tiene su librillo, pero es que llaman 4 partidos y es que no vemos absolutamente nada de mejoría, ni empaque ni leche, porque es que no hacen de medio ataque, no hacen cualquier tipo de ocasión. Y suerte que no llegó el 3-0 por un pie del jugador de la Real Sociedad B, sino que te vienes de allí con 3.
Joder, yo lo que creo, lo que creo, y ahora lo vamos a debatir en la tertulia, que el equipo ha estado muy, muy por... yo creo que las expectativas han estado muy por encima de los jugadores y creo que...
Javi, la expectativa la han puesto los propios jugadores. Y aquí al principio de temporada creo que nadie... Bueno, todo el mundo tiene la ilusión de que el Málaga esté lo más alto posible, pero la expectativa la han puesto los propios jugadores cuando comenzaron la temporada, cuando ganaron los 2 partidos en casa aquí a Tenerife y Las Palmas, que eran 2 equipos... Bueno, Tenerife sigue estando ahí arriba. Pero aquí venía el cuarto y el quinto y de aquella manera, pero perdieron aquí en la Rosaleda. Entonces decíamos que bueno, con ese juego, que algún día el Málaga jugaría mejor, pero si con ese juego se sacaban los partidos adelante, pues que cuando el equipo se engrasara mejor, pues que iba a sacar mejor en los partidos. Ellos mismos pusieron las expectativas. Aquí nadie ha dicho, vamos, es que lo hemos escuchado por activa y por pasiva, aquí nadie renuncia a nada. El objetivo del ascenso no, pero aquí nadie renuncia a nada. La expectativa no la hemos puesto ni los medios de comunicación, ni la COPE, ni la SER, ni el Diario Sur, ni el Málaga Hoy, ni Onda Cero. La han puesto los propios jugadores, el propio club, con lo que había en ese momento. Claro, de aquellas expectativas a estas, pues media un mundo, pero aquí
el equipo se ha caído, Emilio.
Nadie del entorno ha dicho absolutamente nada de esa expectativa. La han puesto los propios protagonistas y ahora la expectativa, lamentablemente, es no irte al hoyo.
Y falta autocrítica de todos. Yo creo que el entrenador José Alberto, el que estaba antes, no asumió nunca ni pidió perdón nunca, ni después de las debacles de fuera de casa. Nacho González tampoco. Tampoco lo veo de parte del club ni del propio Manolo. Yo creo que hay que asumir responsabilidades y no pasa nada, porque de ahí se comienza a crecer. Ahora, si a los jugadores se les dice que todo está bien y hay que seguir trabajando, no. Hay que seguir trabajando, pero hay que decirles las verdades del barquero a los jugadores, que yo sé que ellos lo sabrán internamente, que no tiene que venir nadie que les diga. Pero es que veo una jornada tras otra que esto no va cambiando y ahora estamos a tiempo y creo que estamos en el momento en el que se tiene que revertir la situación.
Y la imagen que se da también siempre es muy, muy importante, ¿eh? Porque salía...
El buenismo siempre no es bueno.
Salía la imagen de Brandon y de Kevin, que tienen todo el derecho del mundo a estar bien y pasárselo bien en un calentamiento, pero hombre, con lo que se está jugando el Málaga, ver las sonrisas de 2 jugadores que son suplentes, que hasta hace nada eran piezas importantes, pues entiendo que la gente se cabree y se enfade viendo ese tipo de... que no, seguramente no será pasotismo, pero por eso digo que la imagen que se dé también siempre es francamente importante, porque cuando las cosas van bien todo es jiji, jaja, y qué guay, pero cuando las cosas van mal, hasta el último detalle es importante y hasta el último detalle suma. 3:33, mínimo alto en el camino. Bueno, antes de irnos a publicidad, vamos a poner un par de audios que nos están entrando. 6:50,
sí, vamos a dejar 504, algo para mañana. Como esto es atemporal, como vamos a estar toda la semana hablando del desastre.
Y luego veremos con la tertulia.
Recuperamos claro algo, pero venga, vamos a escuchar algo de lo que nos han dejado por aquí.
Buenas tardes, Cadena COPE. Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
No puedo decir lo mismo para los jugadores del Málaga. Hoy estarán posiblemente en sus casas o en los hoteles muy tranquilitos, bueno, por lo menos salvaguardados. Ellos no saben lo que es que la familia te diga que ya está bien de sufrir y de enfocar toda la vida, las salidas, los ocios de los fines de semana a los partidos del Málaga. que los compañeros del trabajo se rían de ti cuando llega el lunes y te digan que eres un sufrido, porque siendo del Madrid o del Barcelona siempre se gana, y los del Málaga, pues fíjate tú cómo estamos, con la cara partida. Que no puedes ir ni a los bares, porque la gente de los bares, cuando te ven de entrar, te abusaran. Y luego digo una cosa, que ellos no saben lo que es ser malaguista. Pero cuando se vaya, que se van a ir todos, que recuerden de que los que estamos aquí somos los que, bueno, los que nos merecemos ese oscuro, ese escudo, que ellos lo están manchando día tras día.
A los bares siempre con la cabeza alta, ¿eh? Y con la camiseta del Málaga, las buenas y a las malas. Venga,
ya después del bar te vas con la cabeza baja siempre, si vas a ver el Málaga.
Venga, uno más antes de ir a pausa.
Venga, vamos.
Hola, buenas tardes. Si no recuerdo mal, el primer entrenador, antes de que empezara la competición, ya dijo que había que conseguir fuera el máximo de puntos posible. Y no consiguió ni uno. Y este entrenador, nada más llegar, dijo que iba a trabajar la defensa porque la defensa estaba muy floja. Y el resultado está a la vista. Yo creo que este entrenador ha venido aquí sin conocer lo que se espera, sin conocer lo que se iba a encontrar. Así que yo creo que por su bien y por el bien del equipo debía de pedir la cuenta e irse cantando bajito antes de que sea demasiado tarde. Gracias, adiós.
Se han quedado, ya te digo, muchos aquí a la espera, así que mañana y a lo largo de la semana lo escucharemos.
Venga, 650-564-504, mínimo alto, y vamos con la tertulia.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
En Mercamueble estamos de enhorabuena. Abrimos nueva tienda en Málaga y lo hacemos con más ganas que nunca de avanzar, de revolucionar, de iluminar tus ideas y de ser parte de tu hogar. Ven ahora y aprovecha hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. En Mercamueble empieza algo nuevo. ¿Vienes? Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Hierros El Viso, abrimos los sábados de 8:30 a 13:30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierros El Viso en Avenida Ortega y Gasset 248. En hierro lo tenemos todo. Hierroselvisomálaga.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, 3:37, tiempo de tertulión de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Y con la cabeza alta, siempre con la cabeza alta, desde donde esté el Málaga Club de Fútbol. Sergio Cortés, jefe de deporte de Diario Sur, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Compañero de B-Soccer, José Criado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan de Villena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Antonio Martín Navarrete, nuestro árbitro internacional. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, empiezo rápido y al turrón. ¿Esto tiene solución? ¿O es irremediable ver lo que estamos viendo en el Málaga, esta caída sin frenos de momento en el conjunto blanqueazul?
Bueno, esperemos que tenga freno. Yo realmente no soy muy optimista. Estoy enormemente triste y apenado por la trayectoria que lleva el club, ¿no? Y por más que tratamos de ser optimistas y trasladar buenas sintonías con el proyecto de futuro, es complicado por lo que estamos viendo. Muy difícil lo veo. El Málaga, yo es que no tengo argumentos para poder mostrar mi decepción, mi enorme desencanto con lo que está pasando en el Málaga Club de Fútbol.
A ver, yo creo que si nos remitimos las sensaciones, evidentemente no vemos que haya un freno a la caída que está teniendo el Málaga tan espectacular, pero bueno, quedan 14 jornadas. Yo entiendo que en algún momento, por muy mal que vaya, o aunque sea por tirar la moneda, alguna vez saldrá cara, como le ha pasado, por ejemplo, a la Real Sociedad B, que se ha enfrentado a otro equipo que estaba peor que él y que ha ganado, y va penúltimo y ha ganado un partido, y mira, pues ha ganado un partido. yo espero que no lleguemos a ese límite y que el Málaga consiga reaccionar. Entiendo, yo sigo pensando que por lo menos hay mimbre para no caer en el descenso. Creo que, aunque la plantilla tiene una debilidad y una falta de capacidad mental brutal, porque lo que vi el sábado me pareció increíble, pero creo que futbolísticamente hay jugadores que están por encima de lo que se puede decir la media del descenso. Así que hay que intentar recuperarlo y que el equipo dé ese saltito y que por lo menos no pase apuros o regatee el descenso, desde luego.
Cucu. Sergio.
Bueno, yo me remito a lo que llevo diciendo meses. Que esta plantilla es muy limitada, que se estaba exigiendo erróneamente al entrenador una situación que ya creía que era ilógica. Pensaba que el Málaga no tenía gol y casi no iba a ningún lado y que bastante tenía que ganar un partido por 1-0, salvo ese que ganó en el minuto 94 marcando el segundo. Y ahí está. Es decir, la jornada 17 el Málaga tenía 26 puntos, pero ganando los partidos, ¿y de qué forma? Es decir, que cuando llega el momento en que el equipo ha dejado de perder cierta frescura, los jugadores han vuelto a ser lo que es, lo que son, porque no tienen excesivo nivel. Yo voy diciendo desde empezar la temporada y al final, pues esto es lo que hay. Es decir, yo creo que hoy lo he escrito. Yo creo que es la afición la que puede salvar el equipo, porque ya en el campo mire para otro lado con los errores y que hoy pues seamos todos más pepineros que nunca y que le gane la Morevieta. Esa es mi triste conclusión. Es decir, yo no confío absolutamente en nada ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque ya no confiaba hace 4 meses cuando decía que el equipo no tenía casi nada. Y lo sigo pensando. Es decir, es que el futbolista que ha tenido más esta temporada ha sido Paulino, que la pasada temporada jugó en el Logroñés defendido y marcó un gol. Es decir, es que no podemos exigir más. Y si analizamos la temporada de los jugadores, pues no me vale que me digan que es que han bajado el nivel. No, es que ¿cuántos jugadores han tenido más de 5 partidos buenos? Es que Víctor Gómez y Paulino, nada más. Los demás no juegan más de 5 partidos buenos. Ninguno.
Juan de.
Bueno, yo recuerdo aquella tertulia que decíamos, es que el Málaga lo gana todo dentro, lo pierde todo fuera, y teníamos el miedo de que en algún momento el Málaga dejara de puntuar adentro y se liara, y ya se ha liado. Yo no voy a analizar lo que ha hecho el Málaga hasta ahora, porque yo creo que entre otras cosas las personas que nos están escuchando, los aficionados no son tontos, ¿no? Cada uno puede poner su, independientemente de la crítica profesional que pongan Sergio y José y Antonio Martín Navarrete, que son top. Yo como aficionado base, yo creo que toca, como decía Sergio, ponernos mano a la afición. Pero yo creo que la afición también está un poco harta y yo creo que hay que trabajar sobre todo para empezar a recuperar un poco ese halo del Málaga, lo ganaba todo dentro. Yo ya no me meto si lo ganaba de aquella manera o no, pero lo ganaba, por lo menos no puntuaba. Y hay que intentar encomendarnos a que la Rosaleda sea un fortín, porque creo que es la única solución o el único cartucho que tenemos para que el Málaga no descienda. Eso sí, sin perder la autocrítica, aquí todo no vale. Yo he estado analizando cómo ha ido evolucionado la crítica de la afición y ha sido muy paciente. Yo creo que estoy convencido de que tanto la directiva itinerante que tenemos como la propia afición van a trabajar para que el Málaga, primero el campo se llene y luego esté con el equipo y que sea un polvorín. Es la única baza, estoy con Sergio, que nos queda.
Lunes 28 de febrero frente al Cartagena será el siguiente partido en casa.
Pero Emilio, perdona que te interrumpa. Más allá de lo que hemos hablado, del debate que genera esta situación a la que le estamos viendo el peligro, es verdad, por eso ahora estamos poniendo todos estos paños calientes y vamos a poner todo lo que haya que poner para que el desenlace no sea el que nadie quiere. Yo creo que el debate es por qué se cae el equipo, por qué el equipo juega, o al menos da una sensación, septiembre, octubre, quizá noviembre, y a partir de ahí es donde el equipo ya muere. Es decir, yo creo que al equipo se le destapa la vergüenza en el momento que pierde los partidos con el Leganés y con el Amorebieta en casa. Ahí, antes del mercado de diciembre, había que tomar algún tipo de decisión. Ahí es donde de verdad hay que mirar con lupa.
La decisión gorda, Javi, fue el cambio de entrenador, ¿eh?
Sí, pero la decisión gorda se hace en febrero, en enero, final de enero, principio de febrero. Quizá la situación era haber cambiado de entrenador en el mes de noviembre, cuando se pierden esos dos partidos, haber leído la cartilla de los jugadores y haberle dado carta en el mercado de enero. Claro, es
pero
que
Javier,
ya a toro pasado ahora es muy complicado.
Javier, si es que este equipo lo que no tiene es alma, no tiene alma en ningún terreno, no tiene alma en la plantilla deportiva, no tiene alma en la gestión del equipo, en la representación del equipo. Esa situación lo hemos comentado en esta tertulia multitud de veces. Es que si no hay un referente de nada, porque el equipo no tiene referente de nada, y lo que nosotros nos hemos estado agarrando a la dirección técnica, a un Manolo Gaspar que hizo un equipo dentro de las carencias económicas, la estructura económica que tenía el equipo, de la manera que lo hizo, pero que creíamos todo a piel juntilla de que el equipo iba a progresar, iba a tener recorrido. Es que no tiene alma, no tiene sentimiento. A mí me parece que lo que adolece este equipo es absolutamente de actitud. Es que vimos un primer tiempo el otro día frente a la Real Sociedad, que lo comentamos en la tertulia pasada, que había que ganar sí o sí, la implicación de los futbolistas, de los profesionales.
Antonio, yo lo comenté al principio, me pareció de verdad, que muchas veces decimos, no, es que se juega la vida en el campo Leiva, en el campo del Sestao, en Vallecas, campos complicados, pero no, es que te jugaban la vida en un pedazo de campo de primera división y salió el Málaga con una mentalidad diminuta, que es a mí lo que me llama la atención, que en ese escenario, jugándose lo que se jugaba el Málaga, saliera con esa mentalidad tan diminuta al pelotazo, que yo hace tiempo que no veía al Málaga jugar tanto al pelotazo y sin proponer nada.
Claro, Emilio. Y el problema es el alma del equipo. El equipo no tiene alma, no tiene liderazgo en el terreno de juego. Pero es que tampoco lo tiene fuera. El problema es ese. Y nos vamos... Dios me libre de que eso no se produzca. Nos vamos a segunda vez irremediablemente. Tenemos equipo es el Cartagena, un equipo que pelea, que trabaja, que lucha, y el Málaga es que no pelea, ni trabaja, ni lucha. Da mucha pena por mi parte decir eso, pero es que es lo que siento. Yo no veo al equipo con ningún grado de respuesta. Un entrenador que dice, bueno, estamos viendo y valorando el qué valora los errores. Es verdad que no tiene una plantilla adecuada para pelear por nada. La verdad es que mi pesimismo es absoluto, ¿no? Y yo lo lamento muchísimo, porque estaré en segunda vez, Dios no lo quiera, viendo al equipo y peleando, como ya lo hemos pasado en periodos anteriores, pero es una pena cómo está el equipo, y es la ausencia y carencia de alma que no tiene el equipo, ni sentimiento alguno. Es que se ven a los jugadores que no pelean, o sea, ya no que no tengan calidad, es que no pelean ni trabajan en pro de conseguir el objetivo que persigue en estos momentos el club, que es salvar la categoría cuando poco.
Es que el problema no es solo que no tenga alma, es que tampoco tiene armas. Y no es que no tenga aptitud, es que tampoco tiene aptitud con P. Es decir, es que el otro día a la Real le bastó con adelantar la línea defensiva, con ponerse en un 5-4-1, y achicar el campo, y el Málaga fue incapaz de jugar entre líneas, no hubo movilidad, los extremos están desaparecidos, porque bueno, más allá de que, bueno, Antoñín, que es un futbolista que siempre lo he dicho, tú lo sabes, Antonio, que lo hemos hablado muchas veces, un jugador sobrevaloradísimo, futbolista que hizo 5 partidos buenos en el Málaga y que eso le permitió dar el zarpazo de su vida, pero que no tiene nada más. Y luego podemos decir que Antoñín y Paulín no bajaron a defender, ¿vale? Que les complicó la vida a los laterales, y sobre todo a Scassi, que le costó a uno en la primera parte le costó una amarilla y en la segunda le costó un gol, porque Scassi no podía hacer falta en esa jugada. Pero es que los jugadores no encaran, no buscan la portería contraria, y luego hay situaciones realmente inverosímiles. Es decir, el Málaga tiene un futbolista en el filial que tiene gol. No es Roberto, se llama Loren, tiene gol, ha tenido gol toda su vida. Y el miércoles pasado, en vez de estar entrenando con el primer equipo, porque el equipo no tiene gol, estaba jugando con los juveniles.
lo bajaron a jugar con los juveniles. Marcó un gol, claro. El sábado, ¿dónde estaba? Jugando en Melilla contra el Intergym Melilla. Marcó dos goles. Y yo no digo que Loren sea la salvación, pero lo que es inadmisible es que un futbolista que tiene gol, que está marcando gol en el filial, no esté por lo menos en la dinámica del día a día con el primer equipo. Porque el que tiene gol, tiene gol. Eso es impepinable. Y aquí lo que estamos viendo es que el equipo, también cuando hablamos de que el equipo tiene poca confianza, yo no creo que tenga poca confianza. Es que aparte de que tiene poca calidad, poco talento, los jugadores son conscientes de que arriba no hay nada. Entonces, al final, pues cada uno quiere hacer la guerra por su cuenta. Paulino, cuando recibe la pelota, pues intenta irse hacia el interior y pegar la puerta. Antoñín pega un pelotazo de 30 metros. Y así continuamente, pero con el espíritu que tienen los futbolistas, es decir, con el ritmo del otro día de Febas, de Jozabet, de Paulino, con ese ritmo no se puede competir en esta categoría, no se puede competir. Y luego el director deportivo ha traído un montón de jugadores demasiado técnicos, me parece, para esta categoría. Esta categoría exige otra cosa.
Hay un detalle que lo hablaba yo con un exjugador del Málaga, que me decía, un equipo que tiene, corrígeme si me equivoco, 7 extremos, siete jugadores ofensivos de banda, y que el nuevo entrenador no utiliza la banda y juega por dentro. No lo entiendo. Si Manolo va al mercado a traer un entrenador, ese entrenador tiene que saber la plantilla que hay. Tiene a gente como Jairo, Ichan, Paulino, Antoñín, Kevin, Brandon, Vadillo, muchos jugadores de banda, y al final no juega por banda, juega siempre por dentro. Al final entonces estamos equivocados de idea. Eso es una de las cosas que yo no entiendo.
Porque el único que desborda de esos que han nombrado, bueno, está Vadillo también, pero está bajo mínimos y está pensando nada más que en tirarse y fingir, es Ichan. Es que Paulino, como ha jugado toda su vida en la derecha, nunca va a desbordar al lateral. Lo que va a hacer es marcharse hacia adentro. Brandon igual. No sé, es que luego tampoco los extremos meten el cuerpo con el lateral, ¿no? Que es una virtud que tiene, por ejemplo, Aitán en el filial. Ya digo, no estoy hablando de que los jugadores sean mejores, pero los jugadores del primer equipo dejan bastante que desear. Luego la actitud de determinados futbolistas cuando salen al campo y es que con este equipo no se va a ningún lado.
Qué grave. No muestra, es que no muestran, Sergio, solidaridad, o sea, ve la posesión del balón que tiene un futbolista y no hay jugadores que te ayuden. El otro día pudimos ver a la Real Sociedad donde el jugador que controlaba el esférico tenía a tres a los lados. El Málaga es diferente, tenía que desbordar o se metía en un lío absoluto de pérdida de balón. O sea, es que por eso yo digo, yo subrayo y disculparme mi pesadez, es que el equipo está falto de alma en todos los aspectos, ya no en el deportivo puro y duro, en la falta de calidad o no de los profesionales, es que también el equipo institucionalmente tiene que tener alma, tiene que tener liderazgo.
Pero Antonio, institucionalmente, de puertas para afuera, para bien, para mal, con su acierto y su desacierto, el único que institucionalmente habla y puede decir algo es Manolo Gaspar. Es que no hay nada más. Es que me hace directiva dimisión. Es que la directiva, ¿quién va a dimitir?
Claro, es que no hay nada. No hay nadie, ni tan siquiera en la representación del club. O sea, es que no hay nada. Por eso me refiero y hago tanto énfasis en esto, porque creo que es importante en un club de fútbol que lo forman chavales, gente joven, gente muy joven, que tienen que tener futuro, que tienen que tener... Es que no hay nada. Y eso se traslada en los 90 minutos del partido de la jornada correspondiente. Es que lo estamos viendo día a día, partido a partido y jornada a jornada. Y ese es un problema de difícil solución, que yo no la veo, Yo lo censuro, pero no soy capaz de verlo, salvo que se resuelva este problema de un club absolutamente y completamente pues dirigido por una gestión de intervención judicial, con lo cual es muy difícil esto. Hay un entrenador que supere todas estas cuestiones, cosa que en estos momentos no lo vimos con José Alberto, pero tampoco lo estamos viendo con Nacho, ¿no?
Por eso digo, con un entrenador mucho más veterano, con un entrenador se supone que con mucho mayor conocimiento de la segunda división y también de los problemas que hubiera tenido el Málaga, pero de momento José Juande, una reacción nula y con un discurso la verdad es que no está siendo el mejor para levantar el ánimo de la gente, ¿eh?
Bueno, la sensación es que no ha tocado la tecla de reactivar al equipo anímicamente, ¿no? Que principalmente es lo que se busca cuando hace un cambio de entrenador. No te va a dar tiempo a poner en práctica quizá todo lo que tú quieres, porque para eso necesitas una pretemporada, pero sí pues dar una descarga eléctrica a los jugadores y motivarlos y, oye, decirles que aquí ha llegado un nuevo jefe a la oficina y que hay que ponerse las pilas. Pero ni siquiera eso se ha dado en el Málaga. Y resulta muy llamativo, es decir, has quemado una bala muy importante, que es la del entrenador, y anímicamente el equipo está bajo mínimo.
Está peor.
Es el principal problema que tiene, claro. El equipo está peor que cuando está bajo José Alberto. Es que el otro día lo vimos en Anoeta, lo vimos que el equipo tenía miedo a fallar un pase, a hacer un regate, como decía Sergio, es que nadie encara, nadie encara porque tiene miedo a fallar y a que, no sé, a que pase algo, pero es que el equipo no tiene ese alma para poder afrontar este tipo de situaciones, y yo creo que esa es la principal preocupación que hay, incluso dentro del vestuario, que ahora mismo están consumidos por el miedo de que si gana hoy el Amorebieta, se pone a 3 puntos y ya estamos ahí, es que ya están ahí.
¿Juan de?
Y además ahí, digamos, una orfandad entre afición y equipo, o sea, no hay un nexo de unión donde se transmita lo que son los sentimientos y a cada minuto. Hemos tenido 2 entrenadores que no son nada empáticos con la afición, no mandan mensajes a la afición. Yo me aburro como aficionado, yo hago una crítica de salón. La afición del Málaga está perdiendo su seña de identidad, es muy duro lo que estoy diciendo. Pero esto era impensable con el Club Deportivo Málaga, acordaros, todo prácticamente lo habéis vivido y nos estamos aburguesando. Tenemos que estar para lo bueno y para lo malo con el club, no con los jugadores. Los jugadores forman parte de una proporción del club, pero es que nos hemos vuelto críticos de salón y hace falta un hilo conductor que transmita a dos direcciones con los jugadores, la plantilla y la afición, lo que necesitamos, ¿no? Estamos huérfanos, hay un divorcio afición jugadores, y cuando hablo de divorcio no quiere decir que nos tiramos los trastos, es que no hay ningún tipo de cariño, no hay ningún tipo de sentimiento. Vamos el día del partido a ver el partido, pierde, nos vamos, pensamos, verás que nos va a pintar la cara de la Real Sociedad, pues sí, no la ha pintado, y ahora vamos al Cartagena, vamos a pitar a los jugadores, sí, le pitamos, ¿y qué? ¿Y después qué? No hay ningún tipo de transmisión. Esto, en el argot taurino, sería un toro sin transmisión, o sea, no transmitiría absolutamente nada, y el equipo, el club en sí, está muerto. Necesitamos a los aficionados ese hilo transmisor, o sea, necesitamos que nos den vida a la afición, y la afición lo que no puede estar ahora es para pitarle al equipo el lunes, ¿no? No estamos para eso. Estamos ahora precisamente para levantar el equipo, pero que alguien nos diga cómo. Estamos huérfanos.
De todas maneras, vamos, que hay un administrador judicial, pero vamos, al administrador judicial hay que exigirle que también salga a dar la cara. Porque el administrador judicial, cuando ha habido actos con la federación, ha salido la foto. Y cuando ha ido a dar una charlita al equipo femenino o al Genuín, es decir, que no se puede estar para las cosas buenas y para las malas, no. Es decir, esto también hay que hacérselo mirar, porque el administrador ejerce con todas las de la ley, para lo bueno y para lo malo. Y respecto a los entrenadores que dice Juan, yo quiero entrenadores que saquen rendimiento al equipo, no que sean empáticos con la afición. Porque aquí teníamos a uno.
Sergio, estarás conmigo.
Perdóname, tenemos a uno que se fue. Tenemos a uno que se fue por una cuestión teóricamente extradeportiva que se iba a aplaudir a la grada de animación. Y los jugadores no lo querían ni en pintura, porque de puerta adentro era todo lo contrario. Todo lo contrario. Y además hubo un asunto gravísimo dentro del vestuario, que es por lo que nadie lo ficha como entrenador, no por el tema extradeportivo, sino por lo que ocurrió en el vestuario, porque se corre la voz y nadie quiere fichar a ese entrenador. Esa es la realidad. Entonces,
bueno, pero Sergio, estarás conmigo, es un tema puntual, pero estarás conmigo que los entrenadores que trabajan psicológicamente también la grada, el apartado externo,
con este entrenador,
yo hubiese firmado a ese entrenador que tú dices, 18, Sergio, a ese entrenador que tú dices lo hubiese firmado yo ahora. Pero pasa que no han contactado el que tú dices, el que creo
por
que
por favor,
dices.
Por favor.
Pues yo a ese lo hubiese traído.
En el caso extremo, yo me pondría, en el caso de Cholo Simeone, me puedo seguir poniendo en un caso extremo. Yo creo que el 50% de las crisis, de levantar las crisis del equipo. Y hoy en día el fútbol moderno se escribe con letra, con la tinta del Cholo Simeone. Queramos o no queramos.
El Cholo Simeone solo hay uno.
Ya, pero es que no hemos ido a un caso extremo de. Claro. No hemos ido a un caso extremo cuando se saluda la grada.
Pero
el, ¿me entiendes? El no tema, hemos ido a un caso extremo también.
Pero es que es lo de siempre. Un club tiene que estar por encima de las personas. Y lamentablemente lo tenemos mucho cercano con el con Unicaja. Nos agarramos al entrenador, a los entrenadores, pero es que el club siempre tiene que estar por encima de los entrenadores, porque eso van a pasar y el club va a permanecer. A mí lo que me extraña es que a día de hoy el Málaga no haya hecho ninguna iniciativa para intentar revertir la situación, más allá de la rueda de prensa de Nacho González, lo último que ha salido en sus redes sociales. Y hay que levantar el ánimo y calentar a la tropa. A los cuatro os mando un fuerte abrazo. Sergio, Antonio, Juan de José, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo.
Hasta las 4:30 manda el deporte malagueño, ahora informativos y seguimos hasta las 4:30.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes de nuevo. Recibe el saludo de Emilio Guerrero desde las 3 de la tarde. Recuerda, te estoy acompañando en los diales de COPE más Málaga con la última hora del deporte malagueño. Ya estamos bien informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Y ya sabes que como cada lunes te acompaño hasta las 4:30 de la tarde con Javier Bautista y con Enrique Ortiz. Hemos analizado concienzudamente la crisis, ¿verdad?, que está atravesando el Málaga Club de Fútbol. Esa crisis preocupante que lleva al conjunto blanquiazul a estar a 6 puntos de la zona del descenso, a expensas del partido que esta noche va a jugar en la Morevieta frente al conjunto del Leganés. La verdad es que no pinta bien la situación en el Málaga Club de Fútbol, pero para ser optimista hay tiempo para reaccionar en el club blanquiazul y evidentemente en la plantilla. Ya digo que hemos analizado en la primera parte del programa, en la tertulia, con Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés, José Criado y Juan de Villena, pues esas malas sensaciones del Málaga Club de Fútbol, y todavía nos queda un ratito de radio por delante para seguir ahondando en el mundo del deporte. Hay que hablar de lo que nos queda de fútbol, hay que hablar del capítulo polideportivo y de muchas cosas que, verdad, siguen sucediendo en el deporte de Málaga. Es lunes, es 21 de febrero y venga, vamos a dar carpetazo ya al fútbol. Nos queda un par de resultados que acometer, así que vamos con ello.
Si tú me dejas, te invito a que dejemos todo a un lado, que empieza la liga, yo sé que me dices que sí.
Pues no fue una jornada productiva. Hablamos de la segunda Real Federación Española de Fútbol para los equipos malagueños. El Antequera empató a cero en el Maulí frente al Mensajero, en un partido en que incluso tuvo un penalti en el minuto 99 que detuvo el guardameta del Mensajero a Luismi. Y el Vélez, que se las prometía muy felices porque visitaba al colista, al Panadería Pulido de Gran Canaria, pues se acabó perdiendo por 2 goles a cero el equipo axárquico. De esta manera, pues la categoría queda de la siguiente manera para los dos representantes malagueños. Vemos a un Vélez que es ahora mismo octavo con 32 puntos, es decir, a 4 del playoff de ascenso, y nos deja un Antequera décimo con 27 puntos. Está pues 2 puntos por encima de la promoción de descenso y 4 puntos por encima de la zona del descenso, y eso sí, a 9 de ese playoff de ascenso. Bajamos una categoría más, nos vamos a tercera Real Federación Española de Fútbol. Los siguientes resultados para los equipos malagueños: Intergin de Melilla 0, Atlético Malagueño 4, con doblete de Lorenzo Úñiga y también de Julio. Alaurín de la Torre 2, San Pedro 0. El Alaurino, que sueña con la permanencia, le ganó 1-0 al Motril. Sigue el Juventud de Torremolinos con su ritmo imparable, ganó 2-1 al Atlético Porcuna. Huétor Tájar 2, Torre del Mar 2, Torre Don Jimeno 4, el Palo 2, y el Marbella, que sigue con paso firme, goleó 5-2 al histórico Real Jaén. Precisamente el Torremolinos es primero con 53 puntos, 10 por encima del segundo, que ahora es el Marbella. Tercero Atlético Malagueño con 41, y ya vemos al siguiente equipo malagueño, el Palo, octavo con 36, Torre del Mar es décimo con 31, el San Pedro en una zona peligrosa, un punto por encima del descenso con 24, y en zona de descenso a Lorín de la Torre 23, a 1 de la permanencia, a Laurino ante penúltimo 22, a 2 de la permanencia. Así está, como digo, el grupo noveno de la tercera Real Federación Española de Fútbol. Y también hay que hablar de fútbol femenino y del equipo de Ayala, el Málaga femenino, que remontando se impuso 3-1 al Extremadura, sigue imparable el equipo de Ayala, que no conoce la derrota en el presente campeonato. Hasta aquí el mundo del fútbol. A vuelta de pausa, vamos con el mundo del baloncesto y todo lo que está ocurriendo también en el universo de la pelota gorda.
Nunca fue tan fácil. Nova Ventana. Ventanas de última generación en PVC y aluminio. Nueva apertura en Málaga. Promoción 10% de descuento. Nova Ventana. Su satisfacción es nuestro compromiso. En calle Hilera 5.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Cadena 100 Andalucía te anuncia que por fin
llegó tu día. Pink Running 2022. La carrera del Día de la Mujer vuelve a las calles de Córdoba el 6 de marzo. Inscríbete ahora en pinkrunning.es. Hazte con tu dorsal y consigue la camiseta conmemorativa de la séptima edición. Pink Running 2022.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Baloncesto. Pues ya sabes que no ha habido Liga ACB este fin de semana, sí ha habido Copa de la ACB, qué casualidad, ¿verdad? Otra final Real Madrid Fútbol Club Barcelona, que se llevó precisamente el equipo culé. Eso lamentablemente nos ha pillado lejos, no lejos en distancia, pero sí lejos en espíritu, aunque eso sí se ha dejado ver a algunos aficionados del Unicaja con bufandas del equipo malagueño y con camisetas en la grada de esa fiesta del baloncesto en la que lamentablemente no pudo estar el Unicaja de Málaga. Un Unicaja de Málaga que va a tener una semana frenética de entrenamientos y va a tener una buena noticia Ivón Navarro, porque ya sabes que está la ventana FIBA, que la selección española con cuatro jugadores de Unicaja, tres de ellos malagueños, recuerda, Alberto Díaz, Francis Alonso, Rubén Guerrero y Jonathan Barreiro, están ya en Córdoba. Pues bien, se supone que van a perder, van a estar lejos de Málaga 9-10 días, pues finalmente no van a estar tanto tiempo fuera de Málaga porque se ha aplazado el partido que la selección tendría que haber jugado en Ucrania. Así que van a jugar un único partido este jueves, muy cerquita de Málaga, en Córdoba, frente a Ucrania, y el viernes ya podrán estar en Málaga y se meterse a las órdenes de Ivón Navarro. Por lo tanto, van a tener 10 días para preparar todo junto el partido frente al UCAM de Murcia y para que la filosofía de Ivón Navarro cale en toda la plantilla. Como digo, semana de muchos entrenamientos y también semana de recuperaciones, sobre todo para dos hombres, para Darío Brizuela, que renunció a estar esta ventana para recuperarse del tobillo, y también la de Jaime Fernández, que va a enfilar la recta final de esa lesión en el sóleo, que le tiene apartado en las últimas semanas del Unicaja de Málaga. Como digo, los internacionales ya con la selección española, y entre esos internacionales está Rubén Guerrero, que ha recuperado la confianza, como reconocía en los micrófonos de COPE Málaga.
Sí, no, totalmente, tal y como has dicho, es tan fácil, pero a veces tan difícil como eso, el que ha depositado confianza en mí, y yo pues me vi con confianza, he visto que está entrenando bien, y bueno, pues se prueban más cosas, se juega de otra forma y más suelto. Y espero que se vaya más cada vez y que personalmente también pueda aportar más al equipo y ganemos más partidos, joder.
Bueno, joder, es lo que decía Rubén Guerrero con rabia, el jugador del Unicaja de Málaga. Un Unicaja de Málaga que le ha cambiado la cara la llegada de Ivón Navarro, estamos de acuerdo, solo se ha ganado un partido, también hay que tener los pies en el suelo, pero que tiene unas sensaciones completamente diferentes. Unicaja a día de hoy es decimosegundo, está con 8 victorias y 12 derrotas. Ahora mismo el corte del playoff está en 10 victorias. Eso sí, el corte lo tiene ahora mismo el UCAM de Murcia, que ha jugado 2 partidos menos que el Unicaja de Málaga. Entre 2 y 3 victorias está ahora mismo ese corte del playoff. Como digo, le ha cambiado la cara a Ivón Navarro, ahora se vive la vida de otra manera. ¿Es factible jugar el playoff? Responde Rubén Guerrero.
Sí, claro, totalmente. Totalmente factible que se pueda remontar. Se está viendo que esta temporada está la CB está durísima. Todos los equipos pueden ganarle a cualquiera. Y bueno, nosotros ahora vamos para arriba y tenemos que tener la confianza de que obviamente es factible y lo vamos a hacer. No es ninguna locura.
No es ninguna locura lo que dice Rubén Guerrero. Como digo, malagueños con la selección, un Rubén Guerrero que es bastión importante en este equipo ahora de Sergio Scariolo, hablaba también de lo que supone para él estar en esa llamada del seleccionador.
Que muy contento por ir con la selección, con muchas ganas. A mí siempre me encanta ir y estar trabajando una semana allí con Scariolo y con el resto de jugadores y la verdad es que eso, con muchas ganas, y bueno, la verdad, también pienso que me da un poco confianza y que refleja que el trabajo está ahí y bueno, que tenga su recompensa, y muy, muy, muy contento, la verdad, de poder ir.
Tres malagueños, como digo, Alberto Díaz, el propio Rubén Guerrero y Francis Alonso. Eso es habitual en categorías inferiores, más menos habitual verlo en categoría superior. Es cierto que ya hubo tres malagueños en la selección, en la concentración que tuvo lugar en Valencia hace un par de años, y también es cierto que en la época de Carlos Cabezas, Berni Rodríguez y Nacho Rodríguez también llegaron a coincidir tres malagueños con la absoluta. De ello habla Rubén Guerrero.
Bueno, de hecho, lo de los tres malagueños ya se hizo en Valencia, creo que fue la última vez que, bueno, creo que fue la última vez que coincidimos los tres malagueños ahí, y bueno, estoy muy contento de que vaya con compañeros del equipo, que siempre viene bien, pero bueno, al final cuando se va allí ya conoces a todos los jugadores, de haber jugado contra ellos muchísimas veces, de haber coincidido en alguna otra ventana, y el ambiente siempre es buenísimo. Pero la verdad es que ayuda ir con gente de tu equipo.
Bueno, es lo que dice Rubén Guerrero. Como digo, semana de entrenamientos para los que están aquí en Málaga, y también semana, se supone que importante para la dirección deportiva, para Juanma Rodríguez, que tenía como objetivo reforzar la plantilla y traer a un jugador en este periodo de ventanas, en este periodo de parón de Liga ACB, para que llegara a Málaga y se adaptara al club, a la ciudad y a los sistemas del entrenador. El nombre que más suena es el de Johnny O'Brien, que todavía tiene contrato con el Promi de Corea del Sur. Veremos en los próximos días si se concreta o no la llegada de un nuevo jugador. Cerramos el Unicaja, pero no cerramos el baloncesto, todavía hay cosas que contar. Zanjamos el baloncesto masculino con la derrota del Marbella frente al Tizona por 69-97, lo que fue el regreso de Francis Tomé, de nuevo a Málaga, de nuevo al que fue su equipo, al Marbella. Pues ahora enrolado en la final del equipo burgalés, pues se impuso con contundencia, por 28 puntos en el pabellón de Carlos Cabezas. 69-97 perdió el Marbella. Y en baloncesto femenino, el Estepona, que sufrió muchísimo en el Liga Chale, la segunda categoría del baloncesto femenino, para ganarle al penúltimo clasificado, al Miralvalle de Extremadura. Finalmente, victoria de las chicas de Antonio Pernas por 85-79. Pero llegaron a remontar 24 puntos de diferencia en mediado el tercer cuarto. Son sextas las chicas de Antonio Pernas, que valoraba así la victoria de su equipo, y sobre todo hablaba de que está intentando conjuntar a una plantilla prácticamente nueva y que no tiene nada que ver con la que inició la temporada.
Estamos conformando un equipo totalmente nuevo, totalmente diferente al que empezó en septiembre, y lleva su tiempo, ¿no? Y a la vez competir en una liga tan importante donde cada día todos se juegan algo. O sea, al final estamos hablando que Miralvalle viene hoy a jugarse la permanencia en la categoría. Azpeitia exactamente igual, Paterna meterse en playoff la semana que viene, bueno, con un todopoderoso Raca, ¿no? Y lo que nos viene, sobre todo. Bueno, no sé si estaremos bien o no preparados para esos partidos. El momento donde tenemos que estar bien es en marzo y en abril, con unos playoffs.
Bueno, pues con esos playoffs en marzo y abril, son sextas, como digo, las chicas del Estepona. Liga Femenina 2, tercera categoría del baloncesto nacional. Tenemos dos representantes malagueñas, al Unicaja y a la Sisa Laurín de la Torre. El Unicaja ganó, lo hizo frente al Ibaizábal por 42-45. Son cuartas las chicas de Jesús Lázaro, que se están sobreponiendo a una pléyade de bajas tremenda y jugando con muchas chicas cadetes en el equipo de Liga Femenina 2. Y la Sisa Laurín de la Torre, que le plantó cara a un gran equipo como es el Melilla, finalmente cayeron por 77-67. Son penúltimas el equipo de Iván Uroz. Cerramos ahora sí el capítulo del baloncesto. Vamos con el capítulo polideportivo. Y hablamos de balonmano femenino en primer lugar, y vaya partidazo, vaya gesta del Costa del Sol Málaga. Se impuso al Superamara Vera Vera de San Sebastián por 27-23. Pero es que el Superamara Vera Vera es que es el líder, es que llevaba dos años prácticamente sin perder en España y sucumbió en el regreso de las Panteras a Carranque. Como digo, 27-23 con una extraordinaria Sole López, autora de 7 goles, y Silvia Orderius, autora de 5 goles. Son terceras ahora las chicas de Suso Gallardo. Habla Silvia Orderius de que es una victoria más, son dos puntos más, pero que son dos puntazos tremendos por la entidad del rival al que ganaron. Insisto, dos años sin perder en competición de liga.
Si estamos a este nivel de intensidad, sobre todo defensiva, da un poco igual quien esté delante. Siempre vamos a tener, ya te digo, opciones. Luego, pequeños detalles siempre definen los partidos. Aún así, nos hemos ido justo al final. Estábamos empate a falta 45 minutos, ¿no? Pero desde luego ahora recuperar bien sobre todo y centrarnos ya en Rocasa, que viene otro partidazo. Son dos puntazos, porque creo que muy pocos rivales van a sacarlos contra Veravera. Entonces al final marcas la diferencia, no con Veravera, que creo que no es nuestro rival directo para nada, esto es un subidón y una anécdota, pero no son nuestros rivales ahora mismo, pero sí con los rivales directos. Marcas ahí la diferencia, porque creo que muy poca gente los va a sacar.
También habla del partido y de las grandes sensaciones Sole López, la capitana.
Más que sumar los dos puntos, ¿no? Ha sido lo que hemos vivido esta tarde, las sensaciones del equipo, que creo que han sido fabulosas, y eso es lo mejor que nos podemos llevar de cara a este fin de semana.
Y como digo, también fue un regreso emotivo la vuelta a Carranque, al pabellón Pérez Canca, 2 años después, ¿no?, de su último partido, recibiendo al líder con un ambientazo tremendo, lleno en las gradas. Hablaba Sole López de esa especial vuelta a casa.
Era la vuelta a casa y creo que no hemos podido tener mejor vuelta a casa que esta. El pabellón lleno, la afición ha vuelto a responder una tarde más que nos han acompañado, que nos han alentado en los momentos más complicados que hemos tenido dentro del partido, y ha sido increíble.
Ha sido increíble, lo dice Sole López. Y el próximo rival, como digo, el Rocasa, que están igualados en esa tercera plaza en la Liga. Por cierto, ya se conoce también al rival de las semifinales de la EHF European Cup. Recuerdo que es la competición en la que el Costa del Sol está intentando retener el cetro. Son las vigentes campeonas de esta competición europea. Pues van a recibir a un equipo serbio, va a ser su rival, el ZRK Bekamen Bukovica Banja, de Serbia. La ida va a ser en Málaga el 26 de marzo, la vuelta el 2 de abril en tierras serbias. Insisto, ZRK Bekamen Bukovica Banja, el rival que les ha tocado al equipo malagueño. Más balonmano y con más buenas noticias, el Liberquinoa Antequera, que por fin volvió a ganar, segunda victoria en su regreso a Liga Sobal. Hacían 5 meses que no ganaban, no lo hacían desde la segunda jornada. Se impusieron 34-25 al Herón La Nava de Segovia con 6 goles de Chispi. Vuelve a creer en algo el equipo de Lorenzo Ruiz, después de tantísimo tiempo sin ganar ni siquiera puntuar. Y en la división de honor B de balonmano, el Trops Málaga se impuso al Sarria 39-20, pero se va a jugar su pase a la fase de ascenso este próximo fin de semana. Va a tener que jugar en la cancha del Alicante. Ahora mismo el Trops Málaga está en quinta posición, el Alicante es cuarto. ¿Y qué tiene que hacer? Pues si gana no tiene que hacer ningún tipo de cuenta. Si gana o empata, el Trops Málaga jugará la fase de ascenso a Liga Asobal. Si no gana, pues tiene que esperar a que pierda el Ibiza frente al San Quirce, equipo que está en fase de descenso, o también esperar que el Ciudad Real empate o pierda frente al Sarria, que también es el colista de la tabla clasificatoria. Así que lo mejor es ganar y dejarse de cábalas para jugar esa fase de ascenso. También hay que escuchar a Quino Soler, el técnico del Trops Málaga, hablando de esa victoria.
Satisfecho y orgulloso del esfuerzo y el trabajo del equipo hoy, que respetando muchísimo al equipo contrario, hemos querido jugar de principio hasta el final y bueno, contento con el resultado. Lo demás, se han dado una serie de resultados que nos obliga a ganar en la última jornada en Alicante, una pista muy difícil contra un equipo hecho para sin duda ascender. Nosotros, como siempre, iremos con humildad, pero con toda la ambición del mundo, y queremos estar la fase arriba. Creo sinceramente que no lo merecemos. Y a partir de aquí, pues buscaremos ese objetivo intentando ganar el domingo en Alicante.
Palabra de Quino Soler, ojalá se gane este domingo en Alicante. Fútbol sala, el Visoker Humantequera sigue impalable, ganó 5-1 al Móstoles. Y ojo, el próximo partido frente al líder, frente al Noya. Son segundos los chicos de Tete. Y hablaba precisamente Tete de esa victoria y del mensaje que lanzan a los equipos que están ahí arriba.
La verdad que muy contento, primero por los 3 puntos, que eran primordiales, ¿no?, para seguir con la dinámica que tenemos y sobre todo pues para mandar un mensaje, ¿no?, a los equipos que están luchando con nosotros de que nosotros vamos en serio, ¿no?, para jugar los play-offs.
Y el Atlético Torcal, que se le resiste la segunda victoria, cayó frente a Melilla por 4-2. Estamos hablando de fútbol sala, la primera categoría. También hay que hablar de bádminton, del bádminton Benalmádena, que son terceras, ¿eh? Ganaron 4-3 al Pontevedra, remontando incluso un marcador adverso. Y el equipo de Benalmádena también se consolida en ese top 3 de la competición. Y una última muy buena noticia, María Torres, nuestra karateca, flamante campeona del mundo, pues se ha programado medalla de plata en la Premier League, que se ha celebrado en los Emiratos Árabes. Así que una medalla de plata más para María Torres, que sigue demostrando que está preparada para competir con las mejores. No en vano es la flamante campeona del mundo. Pues nosotros ponemos ya el punto y final. En nombre del amor, con Enrique Ortiz, con Javier Bautista, se despide en nombre de toda la redacción de deporte de la cadena COPE en Málaga, servidor Emilio Guerrero. Te vas a quedar ahora con Buenas Tardes Málaga y Pedro González. Que pasen buena tarde. Hasta mañana. Adiós. One man come on about my fence. One man here.